Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se acaba de referir hace tan solo unos minutos en San Cibrao das Viñas a la situación del COVID en Ourense. Siguiendo esa visita está Amelia González.
Hay ciudades que van bien, sobre todo las que empezaron antes, entre ellas Ourense, también Santiago, también son optimistas con A Coruña, que está evolucionando favorablemente. Lo ha dicho esta mañana el presidente de la Xunta, preguntado sobre cuándo se va a abrir el sector de la hostelería, en este caso pensando en la ciudad de Ourense. Bueno, Alberto Núñez Feijóo se ha remitido a lo que puedan decidir mañana los miembros del comité clínico, aunque sí ha dicho que los datos avalan que puede haber noticias positivas para la hostelería en buena parte de Galicia a partir de este fin de semana, ya antes del puente. Mañana, como decíamos, se reunirá el comité clínico y verán qué ciudades y a qué municipios puede afectar el levantamiento de restricciones. Se trata, como decíamos, de una decisión objetivada. Y se adopta, dijo Feijóo, en función del índice de contagios en los últimos 14 días, más el porcentaje de ocupación de camas de UCI, más el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y también el porcentaje de personas afectadas mayores de 65 años. Y con todos esos índices, dice el presidente de la Xunta, se elabora la respuesta. Así pues, como decíamos, él se ha referido a ese buena línea que llevan entre otras la ciudad de Ourense, pero mañana será el comité clínico quien decida si realmente se levanta las restricciones al sector de la hostelería en Ourense, ya también comentamos, antes de este próximo fin de semana.
Es la 1:22.
Súmate un momento. Non vas a poder con nós.
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete e envíanos un WhatsApp o 647-339-908 respondendo a pregunta:
¿con que ou con quen non vai a poder o COVID-19?
647-339-908.
Soy Juan Maceiras y desde COPE Ourense quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando y muy pronto lo haremos aún más cerca. E non vas a poder con nos. Escuchamos mensajes recibidos esta mañana.
Hola, chamame Alex, son veciño de Carballiño, son monitor de ocio e tempo libre. Eu penso que o COVID non vai poder ca nosa ilusión e con nosas ganas de xogar, xa que nos quitou un tempo de lecer, moitos xogos que facer. Non podemos seguir así. Todos xuntos podremos co bicho. Un saúdo.
Hola, son Soraya e escoitovos dende Berín. E son mestre de educación primaria. E penso que o COVID non vai poder coa ilusión que teñen os meus nenos por vir a aprender. Sairemos todos xuntos disto.
La 1:23, vamos con el tiempo. Jornada soleada ahora mismo en la ciudad de Ourense. Por la tarde los cielos estarán prácticamente despejados. En algunas zonas, alternancia de nubes y claros. Los termómetros llegarán a máximas de 15 grados en Obarco, 18 en Berín y en la capital de las Burgas. Comenzaron las obras de mejora y rehabilitación de firme en calles de los barrios de San Francisco y Acarballeira. Mientras duren las obras, será necesario cerrar diferentes tramos al tráfico y suprimir los aparcamientos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Guardia Civil de Bande busca a un hombre de 93 años, vecino de Porto Quintela, en este municipio orensano de Bande, que falta desde su domicilio desde ayer a las 5:30 de la tarde, ayer domingo. Se trata de José García Prieto, como decíamos, tiene 93 años, presenta deterioro cognitivo con desorientación y ya está activado el dispositivo de búsqueda. En la página de sucesos, un hombre de 25 años, natural de Colombia, robó en unos días en una peluquería y una lavandería de la ciudad de Orense. En el primer caso, rompió un cristal de la puerta de entrada, se llevó 50 euros y un ordenador portátil. Tras las investigaciones actuaciones realizadas por los agentes policiales fue detenido y tras pasar a disposición judicial quedó en libertad. Días después robó en un local de lavandería de autoservicio. El presunto autor se llevó 7 euros en monedas que se encontraban encima de la mesa y una bicicleta. La Policía Nacional inició su búsqueda y lo localizó cuando se introducía en un portal con la bicicleta, por lo que fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente pasó a disposición judicial, ingresando finalmente en la cárcel. Al detenido le constan 12 detenciones anteriores. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco cubrirá con contratos de larga duración 132 plazas de personal sanitario, médico y no sanitario de las distintas categorías en los 3 hospitales y centros de salud de la provincia, en una iniciativa de promoción de la estabilidad del empleo del personal eventual hasta la cobertura en la próxima oposición de estas plazas, en la actualidad vacantes por jubilación o traslado. Las plazas ofertadas son las generadas por concurso abierto, público y continuado de traslados y jubilaciones. Todas ellas se cubrirán de modo prolongado con el personal de lista de contrataciones siguiendo la orden resultante de la baremación de su puntuación en los exámenes, experiencia y méritos académicos o formación. Por centros corresponden al Hospital Universitario 74, Centros de Salud y PAC de Atención Primaria 38, Hospital de Valdeorras 10 y Hospital de Verín 10. El Colegio de Enfermería de Ourense finaliza el próximo viernes día 4 la realización de test rápidos de COVID-19. Colaborando con la Consejería de Sanidad en el marco de la realización de un estudio epidemiológico en el Ayuntamiento de Ourense. El Colegio de Enfermería continuará colaborando con la iniciativa durante esta semana, ya que la Consejería de Sanidad dará por finalizado el cribado masivo el próximo sábado, día 5, desde el pasado 18 de este mes, que comenzó la realización de test rápidos en el Colegio de Enfermería. Ya han pasado cerca de 1.000 personas en una iniciativa gratuita y que se realiza mediante cita previa. Se podrá pedir cita para esta última semana hasta el jueves, en horario de 10 a 1:15 y de 4:30 a 6:15. En la sede colegial se ha habilitado un circuito seguro, de forma que el usuario que acude a realizarse las pruebas no pasa 2 veces por el mismo lugar, ya que la entrada y la salida se realizará por accesos diferentes. Y los centros de salud y los puntos de atención continuada de la provincia ya utilizan test de antígenos para la detección del virus en pacientes con síntomas compatibles de COVID-19. Es la 1:27. Escuchas Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
ABEIG acogerá un proyecto piloto para detectar incendios forestales con inteligencia artificial. En la crónica cultural, la escritora Marilar Alexandre es la ganadora de la 39 edición del Premio Blanco Amor por su obra Malas Mujeres, presentada bajo el lema Láudano, y en la que se relata la historia de las conocidas como visitadoras de las cárceles en un retrato del último tercio del siglo XIX. El jurado reunido en el Centro Cultural Marcos Valcárcel escogió por unanimidad la obra ganadora de entre un total de 32 originales presentados a este certamen, también organizado por la Diputación de Ourense en colaboración con la Fundación Eduardo Blanco Amor y dotado con un premio de 15.000 euros. Marilar Alexandre es bióloga, catedrática ad honorem de la Universidad de Santiago, es autora del primer libro de ciencias en gallego, tiene una amplia carrera como narradora o poeta y además es académica de número y miembro de la directiva de la Real Academia Gallega. El acto de entrega tendrá lugar mañana martes, día 1 de diciembre a las 11 de la mañana en el Pazo Provincial, fecha además en la que se cumplen 41 años de la muerte del literato Eduardo Blanco Amor. Y en deportes, derbi en Ocouto, donde la UDO, la Unión Deportiva Ourense, sucumbe ante el Arenteiro por 1-3. El Ourense Club de Fútbol pierde en Cangas y el Barco gana al Ribadumia. Y la noticia más positiva en ciclismo, el ciclista laricano Iván Feijó regresó a un podio de la Copa del Mundo de Ciclocross. Fue en la localidad de Tábor, en la República Checa, donde firmó una sensacional tercera plaza en la categoría sub-23. La 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Pues aquí seguimos, en Mediodía Cope Ourense. Te animamos a que te sumes al movimiento Non Vas a Poder con Nós. Es un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis. Únete y envíanos un WhatsApp al 647-339908. Repito, 647-339908. Respondiendo a la pregunta, ¿con qué o con quién no va a poder el COVID-19? Yo mismo, desde aquí, desde Cope Ourense, quiero decirte que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando, y muy pronto además lo haremos aún más cerca. Por tanto, no vas a poder con nos. Estamos recibiendo mensajes de WhatsApp al 647-339908. Te animo a que participes, a que mandes un WhatsApp, porque ya tenemos mensajes de ourensanos como este.
Hola, son Soraya, escoito vos dende Verín. Es un mes de educación primaria. E penso que o COVID non vai poder coa ilusión que teñen os meus nenos por vir a aprender. Sairemos todos xuntos disto.
O COVID non va a poder con nos. Siguen los mensajes aquí en la COPE.
Hola, chamo Meales, son veciño de Carballiño. Son monitor de ocio e tempo libre. Eu penso que o COVID non vai poder ca nosa ilusión e con nosas ganas de xogar, xa que nos quitou moito tempo de lecer, moitos xogos que facer, non podemos seguir así.
Anímate.
Todos xuntos podremos co bicho, un saúdo.
Claro que sí, todos juntos podemos con el bicho. ¿Qué es lo que hai que hacer? Enviar un mensaje por WhatsApp al 647-339908. Anímate, porque todos juntos vamos a poder con el COVID-19. La provincia de Ourense registra un nuevo descenso de casos de COVID-19. Según informó el Sergas, a día de hoy son 458, hay 15 menos que ayer. También bajan las personas hospitalizadas, hoy son 52, 44 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, hay 3 en el hospital de Verín. También descienden los pacientes en la UCI, hoy son 8. Se han detectado 13 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevan a 7.535 los casos totales de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Detuvieron a un hombre de 25 años, natural de Colombia, que robó en unos días en una peluquería y en una lavandería de la ciudad de Ourense. En el primer caso, llegó a romper un cristal de la puerta de entrada y se llevó 50 euros y un ordenador portátil. Tras las investigaciones realizadas por los agentes policiales, fue detenido y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad. Según informó la comisaría provincial de Ourense, días después robó en un local de lavandería de autoservicio. El presunto autor se llevó 7 euros en monedas que se encontraban encima de la mesa y una bicicleta. La Policía Nacional inició la búsqueda y lo localizó cuando se introducía en un portal con la bicicleta, por lo que fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente pasó a disposición judicial, ingresando en la cárcel. Al detenido le constan 12 detenciones anteriores. Comenzaron hoy las obras de mejora y rehabilitación de Firme en calles de dos barrios de San Francisco y a Carballeira. Mientras duren las obras, será necesario cerrar diferentes tramos al tráfico y suprimir los aparcamientos. Hablando de ello, me contaba un vecino de la calle Dalí que tenían que hacerlo también en esa calle, porque se hunde el Firme. Y cuando llueve es tremendo lo que tienen que vivir en esa zona de la ciudad. Y nos lo va a enviar por WhatsApp. También te animo a que nos envíes por WhatsApp al 647-339908 cualquier queja, cualquier problema que tengas en tu barrio, en tu calle, en la ciudad, en tu villa. Cualquier situación para que nosotros lo contemos aquí en la cadena COPE, como este vecino de la calle Dalí que dice que para cuándo las mejoras en esa calle del barrio de Ocouto, de la capital de las Burgas. Hacemos una pausa y seguimos con más cosas. Esto es Mediodía en Cope Ourense.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Congelados Ouromar.
Escayoles Sellamentos Laguna, distribuidor de Pladur.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Cosmetex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Restaurante Coto Dorano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Gabinete de seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Todos Ourense.
Pulpería Brasería Feira.
Estación de servicio V21.
Hermanos Pérez del Grupo Móvil Rías.
Autos JM Unte.
Restaurantes Caracoles.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Felices fiestas.
seguir hablando en la cadena COPE de la situación de la hostelería, un sector castigado por la pandemia del COVID-19. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ourense, y que es además uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Clúster Turismo de Galicia. Don Ovidio Fernández Ojea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación de la hostelería a día de hoy en la provincia de Ourense?
Pues mala es un calificativo pequeño, muy mal. Está muy mal, está, como yo suelo decir, en la UCI. La situación es francamente peligrosa en cuanto a la desaparición de establecimientos. Han desaparecido ya algunos. Con ellos se han ido los puestos de trabajo que había en estos establecimientos. Y esto pues se suma ya también a los más de 75.000 que han desaparecido en toda España. Ourense es la provincia más perjudicada de Galicia. Es la que más le va a tocar sufrir económicamente hablando, la situación en la que se encuentra y el repunte por el que luchan todos los propietarios de negocios para subsistir, es decir, extremando las posibilidades todas económicas, de manera que la forma de extremar económicamente la vida de familias, porque todos ellos tienen familias, se coloca en un puente de difícil situación en el que ahora, bueno, pues concurre desde ya hace un tiempo la administración autonómica. Esperemos que la central, en lo que respecta a causas como pueden ser pues la seguridad social y los impuestos en general estatales, pero de alguna forma hay que hablar de la cercanía y del apoyo de la Xunta, que en estos momentos, y eso es lo que más o menos reconforta, aunque no resuelve, se acerca de manera cercana, valga la redundancia, a los efectos de entender que la hostelería ya ha dicho por activo y por pasivo cuál es su situación económica. Si esto se prolonga, y puede ser que se prolongue, ya que todo depende no de la hostelería o no de la situación propia de los protocolos que están marcados para, bueno, pues para hacerlos cumplir y para que no haya ninguna situación que constituya un sucesivo riesgo. Es decir, está probado de que el riesgo en la hostelería es mínimo. El riesgo en la hostelería prácticamente no existió nunca, y esto lo sabe la administración. Lo que sí está claro es que es un lugar de encuentro donde, evidentemente, a nivel de colectivos de bienes, pues se puede producir un riesgo que puede ser, pues, adjudicado a... ¿Hola? ¿Sí?
Sí, don Ovidio.
Bueno, puede ser un riesgo adjudicado a las personas, pero nunca, evidentemente, eso está aprobado, insisto, a los establecimientos de hostelería. En estos momentos, y ya a unas horas previo a un encuentro que se va a producir entre el sector o entre la administración y el sector, y que mañana conoceremos o hoy de tarde en los medios de comunicación, habrá pues el resultado de lo que significa, porque ahora mismo hay que hablar de este reto inmediato, que es el reto del puente que vamos a vivir. No sé si cerrado todo por lo que se dice perimetralmente o si cerrado en parte. O no sé si esta situación puede ser la noticia de levantar el veto a la mayoría de los 60 municipios que estaban pues confinados, o si por lo contrario, evidentemente, hay algunos que se van a desconfinar y otros que no se desconfinarían. La situación se presta para que en estos casos necesariamente intervenga de manera decisiva el Comité Clínico de Galicia, porque es el que va a tener pues las decisiones a tomar y las que va a configurar el resto de la administración. Por lo tanto, miedo sí, situación precaria sí, deseo de abrir en este puente sí, necesidad de abrir sí, y económicamente pues con la soga al cuello. También se van...
Lo decía usted, ya hay negocios que han cerrado y hay pérdidas de empleo por esta situación.
Evidentemente que no volverán a recuperarse, También vamos a ver, una vez que podamos tener un poco más de tranquilidad al disminuir el confinamiento, pienso yo, hay que tener esta esperanza, que evidentemente las personas que están ahora mismo en los ERTE podrán regresar a los puestos de trabajo. La impotencia se llama, además, imposibilidad de solucionar en temas tan difíciles como estos, pues la capacidad de fuerza, de voluntad y de empeñarse por parte de los establecimientos para volver no a la normalidad, porque ya nada será igual, sino a una cierta normalidad. Lo que sí sé y lo que sí puedo decir es que la hostelería lo único que está haciendo en estos momentos es decir, déjennos trabajar, déjennos abrir, nosotros somos responsables, mantendremos el protocolo como corresponde y somos, además, colaboradores, sin duda, de la Administración Autonómica, que en estos momentos va a darnos a conocer cuál es el cómputo, al menos de momento, económico que van a aportar para hacer posible de que Galicia pueda salir adelante, porque si no hay hostelería, no puede haber turismo. Entonces, este puente es traumático, es aquí y en otras partes. Nosotros sabemos que hay una gran demanda para venir aquí, porque al fin y al cabo somos uno de los destinos seguros que hay en España y de esto tenemos que presumir, pero no estamos exentos de que esta epidemia esté conviviendo con nosotros. Entonces, todo es un concepto indeciso, es decir, ¿qué va a decir esta tarde, noche o mañana a la mañana el comité clínico? Uh-huh. ¿Cómo están? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos están confinados? ¿Cuántos están ahora contaminados? Estamos bajando, es verdad, pero da la sensación de que no estamos seguros de que se establece ese bajón y de que podamos mantener ya una línea de continuidad semi-normal de forma fundamentalmente, insisto, que los establecimientos puedan abrir, aunque los protocolos sean pues más exigentes todavía.
Don Ovidio, habla usted de este puente que va a venir por delante, pero hablando de las Navidades, es una época muy importante para los hosteleros, todavía se desconoce. ¿Qué medidas se van a tomar por parte del gobierno? Pero hablando de la Navidad, ¿cómo la ve usted para los hosteleros?
Un balón de oxígeno que sería necesario en cualquier circunstancia que se produzca, que sería necesario establecer como una, digamos, oportunidad de como mínimo recuperar algo, no digo todo porque es imposible, de lo que ya se lleva abruptamente perdido en estos meses todos. Ese es otro tema que está encima de la mesa de manera totalmente incisiva. Es decir, ¿cuántos, cómo, cuándo, de qué manera, cuántos aforos, cuántas reservas, si sí reservas sí o no? Es decir, todo esto es un montón de improbabilidades que se conjugan entre sí a los efectos de que día a día hemos de estar viendo cómo y de qué manera pues podemos aventurar. Ah, ojo, que aquello que ya de buena fe se está aventurando se puede decir que se puede cortar, evidentemente, si la epidemia sigue estando presente de manera aumentativa en nuestra vida social. Y de eso dependemos, Y, por lo tanto, ¿cómo dependemos de eso? Las Navidades, lamentablemente, siguen siendo un concepto incierto en sus celebraciones. ¿Que cómo podemos hacer? ¿Que lo queremos hacer? ¿Y de qué manera lo vamos a desarrollar? Depende muchísimo. Vuelvo al comité clínico, que es el que va a determinar cómo y cuándo. No sabemos si somos 10, si somos 15, si somos 3, si somos 4, cuántos entran en un restaurante, en qué momento pueden entrar. Evidentemente se va a habilitar el restaurante de puertas adentro para celebrar estas fiestas o lo tenemos que hacer fuera al aire libre, no sé, con formas climatológicas que pueden ser totalmente adversas y que eso pues no va a dar ninguna solución al tema.
Usted hablaba hace unos minutos que después de esta etapa ya nada será igual, que afrontaremos una cierta normalidad. En ese sentido, ¿cómo se vislumbra el futuro en el sector hostelero urinsano?
Bueno, yo creo que hay una creencia positiva. En primer lugar, adentro de la hostelería, con la situación propia de los protocolos, es decir, la mascarilla parece perenne, evidentemente. La desinfección, lógicamente, es necesaria. El hecho de mantener disminuidas en grado sumo las plazas, el aforo de los establecimientos, un riesgo para los negocios pequeñitos en los que, pues, si no se puede despachar en el mostrador y no puede haber más que, bueno, para 2 metros una persona y luego no hay mesas, pues, como es normal, porque el espacio no lo permite, pues esta situación es grave y tiende al cierre definitivo de estos locales. Estamos hablando, en el caso de Orense, por ejemplo, uno de los atractivos más bonitos que tiene la ciudad es su casco histórico, es sus vinos, sus tabernas, sus barcitos, sus especialidades en tapas, en comidas. Todo esto es un atractivo que está configurado además a nivel nacional con nuestra clientela de siempre que hablan de estas situaciones que fueron siempre tan bonitas para disfrutarlas. ¿Qué va a pasar con esto? Es decir, ¿los protocolos van a ser tan exigentes como van a prohibir terminantemente que estos negocios puedan funcionar? Luego viene lo de la sonorización o insonorización. Porque, claro, en el Ayuntamiento de Orense, como todavía estamos esperando que haya una norma o que haya un plan que evidentemente tenga una regulación en cuanto a esto, pues tenemos un tema sin solucionar. Y la hostelería, insisto, vuelvo a insistir, sin hostelería no hay turismo, sin hostelería no hay casco histórico, no hay un atractivo para ella. Y esto es realmente muy preocupante.
De hecho, hablaban los hosteleros aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que decían que era una pena ver la Plaza Mayor a oscuras, ver el casco histórico sin ruido. Y en los últimos días, en particular el pasado viernes, mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento de Orense con el alcalde y con los portavoces de la oposición. Los hosteleros dicen que reciben muy buenas palabras, pero que las ayudas llegarán tarde y que los recibos siguen llegando. ¿Cómo está viendo este panorama tan difícil en la ciudad de Orense?
Bueno, yo calculo que políticamente hablando no hay nadie que se pueda eximir de esta responsabilidad. A mí no me vale, no le vale a Cetor tampoco, que haya diferencias políticas en las que no entramos nosotros, porque no estamos en eso. Lo que sí nos interesa es que haya un ayuntamiento que funcione para el bien de la sociedad orensana, digo sociedad en general, pero lógicamente en este caso, que es un caso constreñido, el caso de la hostelería, evidentemente aquello de comparecer y estar presente, si nosotros queremos, si nosotros aprobamos, si nosotros decimos, eso realmente comparado con lo que está haciendo la administración autonómica es muy corto en el tiempo, porque en la administración autonómica se trata, a pesar de los protocolos que son más bien lentos, de que se agilice totalmente esas ayudas que va a producir la Xunta, que se van a conocer dentro de poquitas horas y que van a ser pues motivo de entrega rápida. Si una cosa, si tú estás acatarrado y no te pones una vacuna en el momento para que eso empiece a aflojar, no tomes un tratamiento, evidentemente vas a más. Aquí lo que hay que permitir es que la hostelería no vaya más porque no tiene ya para dónde ir. Si el ayuntamiento tiene un apoyo que dar y ese apoyo se ofreció en algún momento y está sin desarrollar y la economía del ayuntamiento no permite desembolsar, no porque no la haya, sino porque burocráticamente o políticamente no ha salido el tema, estamos cuando llegue, a lo mejor ya llega muy tarde. No es posible. Y tomando como referencia a otros ayuntamientos de Galicia, no es posible tanta lentitud aquí y no es posible decir que estamos de acuerdo cuando vemos que las discrepancias de políticos impiden que estos dineros lleguen a los hosteleros, que lo están pidiendo casi de rodillas ya, para que no se extinga lo que tanto trabajo llevó a construir, lo que realmente es tan difícil de tener y que ahora está cerrado y no se termina de abrir. Es un problema gordo, es un problema muy gordo que recaerá tanto en el que gobierna como en la oposición del ayuntamiento. Aquí, si no se aunan esfuerzos para la hostelería en estos momentos, el tema será pernicioso y tendremos, además, distintas y difíciles, digamos, situaciones que se van a producir con el cierre de los establecimientos y el cierre de empleos, y alguien tiene que llevar la responsabilidad encima, porque la hostelería sí es verdad que ya no aguanta más, ya no resiste más, ya no tiene más para dónde ir. Abrimos, ayudamos, convergemos y llevamos adelante las cosas por urgencia, por un camino de cierre, o de lo contrario dejamos que todo se vaya al traste. Esto es lo que hay.
Hostelería que sigue pidiendo ayudas y que sigue pidiendo decisiones, como por ejemplo el tema de las terrazas, ¿no? Todavía no hay una ordenanza municipal de veladores.
Bueno, hay una ordenanza, hay un borrador de ordenanza que nuestra organización empresarial ha recibido y que además hemos apoyado en el sentido de decir que sea además una normativa del momento, es decir, que tenga una fecha de posibilidades de ponerla en marcha, aunque venga dentro de 4 o 5 meses, y no sea la normativa que al final tiene que estar en una situación ya permanente para que sirva de muchos años, que llevamos muchos años, valga la redundancia, sin evidentemente tener esta regla de juego en día. Esa normativa, que a mí me parecía que estaba pues muy bien concesionada, y que yo en una visita pues que le hemos hecho al alcalde, nosotros hemos pedido que la pusieran en marcha para que pudiera tener una solución las terrazas de Orense, porque nos parecía que podía ser solución en estos momentos. No tenemos desde hace pues 7 o 8 días que nosotros hemos visitado el ayuntamiento con una representación del sector y no tenemos noticias de que esa normativa avance. ¿Por qué no avanza? Por los protocolos que tiene que sufrir la normativa para que técnicamente se le dé el visto bueno en los distintos departamentos, o por el hecho de que políticamente no existe una voluntad de consenso entre la oposición y el gobierno para que esto pues que se solucione. Pero ojo, si no se soluciona esto, no se está pensando en la hostelería llorense para ayudarla. Si esto no se soluciona, evidentemente es porque no hay voluntad de que se solucione, porque habiendo voluntad, esto ya tenía que estar solucionado en estos momentos.
Pues es la voz del presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Ourense y es además miembro del Comité Ejecutivo del Clúster de Turismo de Galicia, hablando claro de la situación de la hostelería, diciendo que ahora mismo ya han cerrado negocios, que la situación en el futuro, según señalaba Ovidio Fernández Ojea, pues es una situación en la que ya nada será igual, sino que habrá una cierta normalidad y donde piden pues medidas como en el Ayuntamiento de Ourense, donde los hosteleros a día de hoy siguen pidiendo ayudas y diciendo que ya están cansados de buenas palabras y lo que quieren por parte del alcalde de Ourense es que tome decisiones porque los recibos siguen llegando. Y es que hay mucha gente que está viviendo, muchas familias, porque don Ovidio, en este caso lo que pasa en muchos negocios es que son negocios familiares donde están viviendo el marido, la mujer de ese negocio, y el tener cerradas sus puertas, pues es un golpe muy duro, el no recibir ingresos, ¿no?
Bueno, digámoslo así como es, pero aún más fuerte. Es decir, si las familias no tienen dinero, inclusive para sus gastos diarios, con relación a la alimentación, porque todo lo que pudo haber tenido como disponibilidad en un negocio pequeño es eso que se usó hasta ahora, tal cual, para resistir y pensando en el futuro y pensando en volver a abrir. Si eso se agota y ahora los bancos también cierran pues las puertas a efectos de que aquello de que una persona que no tenga por dónde evidentemente responder por tres, digamos, partes de las que puede pedir, pues lo más normal es que se le niegue también ese apoyo económico como préstamo. Las dificultades, ahora las estamos comentando, son muy duras, son muy tristes. Y las familias que vivían de la hostelería, pues ahora mismo posiblemente tengan dificultades para poder seguir subsistiendo. Esto es grave, gravísimo. Y aquí es donde realmente hay que hacer un alto el camino y pensar con la responsabilidad humana y social de lo que está pasando. Las ayudas son necesarias, no se piden por vicio. En estos momentos son más que necesarias. Hagámoslas llegar al destino y colaboremos todos por un Ourense mejor, porque Ourense no es de los políticos que gobiernan en estos momentos. Ourense es de todos los orencargos. Y todos los orensanos estamos preocupadísimos, primero porque ya no somos capaces de alcanzar la meta, yo decía hace mucho tiempo, del último vagón del tren que va a Europa, para tener un Ourense preparado, para que Ourense estuviese a punto de que la gente pudiese bajar en él para disfrutarlo una vez que el tren de alta velocidad llegue a Galicia. Y ahora la pregunta sería, tal como está todo paralizado y tal como que no avanza nada, ¿qué Ourense vamos a tener para cuando llegue el AVE? Esto es un problema también grande. Y ahí es donde estamos todos inmersos. Y ahí es donde todos vamos a tener que vivir las circunstancias adversas que se van a producir por no tener claro y perfectamente, digamos, dinamizado el criterio del compromiso de Ourense ciudad, de Ourense periferia, de Ourense provincia como lugar de futuro turístico. Si por un lado progresamos y tenemos todo lo que tenemos que tener y es buenísimo para competir y por otro no hacemos nada para ponerlo al día, no estamos haciendo gran cosa.
Pues don Ovidio Fernández Ojea, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.